En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Mañana, segunda hora de este programa, desde Hoy en Madrid, y hasta las 2 de la tarde, ya sabéis, siempre os lo digo, seguimos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid. Justo a las 2 llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, media horita de información, de la cual en esta segunda hora de programa vamos a conocer cuáles van a ser los hilos conductores. Se acercará hasta aquí la jefa de los servicios informativos, Nieves Ortiz, y nos contará cuáles son esas noticias que ya debemos de ir aclarando, que ya todos deberíamos de ir conociendo, y ya, ¿por qué no?, también aquellas con las que se salpica muchas veces también la información, la realidad informativa, y que nos hacen sacar esa sonrisa. Nos lo va a contar Nieves Ortiz en esta segunda hora, en la que también nos vamos a acercar a Alcobendas para disfrutar de una exposición que nos ha llamado y mucho la atención. Se titula Tropologías. Un palabra así un poco extraño, que después vamos a ir indagando y conociendo más. Es una exposición que nos acerca a la realidad de esa época en la que teníamos a Filipinas, bueno, pues como colonia, ¿no? Diríamos, estuvimos mucho tiempo con esa colonia que era Filipinas, y bueno, pues nos llamaba la atención lo exóticos que podían llegar a ser los habitantes. Precisamente del lugar se hizo una exposición fotográfica en la que el fotógrafo decidió cuál sería la manera, pues, en la que habría que retratar a esos filipinos. No había estado jamás en su vida en Filipinas, y él se inventó cómo podrían ser los escenarios y cómo tenían que vestir esas personas. Curiosa, por tanto, esa exposición que se desarrolla en el Centro de Artes de Alcobendas, con el trabajo y la labor de otro fotógrafo que le ha dado un giro a esas fotografías que tienen 200 años a sus espaldas. Hablaremos, por tanto, de esa exposición, de estas tropologías, sin olvidarnos que estamos buscando esas canciones pegadizas interpretadas por una mujer. Están llegando ya las primeras sugerencias y nos damos cuenta de que tenemos muchas. Juanjo de Bayos me dice, pregúntale a Rafael Cerro si sabe quiénes son. Yo se lo pregunto, pero digo yo que sí, que estás... causaron sensación. Muy buenos días, Rafa Cerro.
¿Sabes que se me va el esqueleto solo?
Sí, sí, te he visto que te has puesto a moverte. ¿Quiénes son esos?
¿Sabes lo que hay en Filipinas?
En Filipinas no lo sé qué hay.
La Academia de la Lengua Española.
Ah, sí, muy bien hecho.
La sede de la Real Academia.
Como debe de ser. Hay muchas sedes de la RAE, de la Real Academia
Española. Hay 22
Y nos gusta la labor que hacen en defensa de nuestro idioma. ¿Pero sabes quiénes son o no?
También hay gente que hace labor en contra aquí.
Que te está
diciendo. Que sí, que son las Spice Girls esas. Claro que sé quiénes
qué,
son.
¿La qué?
¿Las Spice Girls o no?
Ah,
¿no? Sí.
Sí, sí, pero el inglés está quedando un poco de aquella manera.
Bueno,
¿eh?
ayer en el informativo... ¿qué grupo le cambié de nombre? Estoy un poco fuera de tema.
No lo sé. Hombre, pero estás
a los de M-Clan, yo no sé muy bien cómo les llamé.
Hombre,
no,
M-Clan lleva ya muchos años.
Sí, tuve que pedir perdón. Pero al menos,
que estaban actuando ayer por la noche en Móstoles.
Pedí perdón, sí. No, bueno. Cambié la M, no sé qué
pasa. No pasa nada. Atiende, porque si las Spice Girls con este Wannabe, el tema con el que las conocimos, se han convertido en nuestra primera propuesta como canción pegadiza interpretada por chicas, vamos, no nuestra, sino de Gema, vaya a la segunda también aportación de Gema a través de nuestro facebook.com/Hoy en Madrid. Seguro que también la cantáis y seguro que también sabéis quién es. Esta también la puedes bailar, ¿eh? ¿O esta no?
Sí, ya.
Es que te has movido mucho con las Spice.
Aunque yo no quiera, mi organismo solo se salta.
¿Y con Shakira no me bailas?
Sí, sí, se ha movido un poco también.
Menos.
Pero menos.
¿Te ha gustado más el Wannabe que el Waka Waka?
Sí. Ah, esto es Waka Waka.
Waka Waka, hombre, la de Shakira, la del Mundial.
No sé, a mí esto de la música de cámara es que me resulta un poco...
Ay, ay, Rafa Cerro, está perdido en el mundo. Gemma, que muchas gracias por tus aportaciones a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid. También tenemos algunas sugerencias que nos han llegado a través del teléfono 91 512 8400. Luego os contamos cuáles son y escuchamos algunos fragmentitos. Tiempo tenéis si queréis seguir recordándonos esas canciones pegadizas interpretadas por chicas, que, bueno, esto lo voy a aclarar por si acaso alguien no estaba justo al comienzo del programa. No es que quiera yo que solo suenen mujeres en este tiempo de radio, es que el estudio del que hemos hablado, que había un psicólogo y un musicólogo, decía que las canciones pegadizas son las interpretadas por los hombres, porque en nuestro subconsciente aparece una especie de guerra, de grito de guerra, de que nos llama a que todos juntos en tribu vayamos a defender pues nuestro lugar o nuestro dominio. Y a mí se me ha ocurrido demostrar que aunque sean interpretadas por chicas también pueden ser pegadizas, que aquí no habría que separar tanto entre hombres y mujeres. Así que aclarado por si acaso, ahora sí que sí, con Rafa Cerro nos metemos de lleno en el mundo de las palabras, en el mundo de nuestro lenguaje, con palabras y con ganas de buscar también, Rafa, aquellas curiosidades, ¿no?, que nos podamos encontrar, y esas palabras que utilizamos y que a veces pues no lo hacemos todo lo correctamente que debiéramos. Elucubrar, por ejemplo, se dice.
Es lo que suena. Hay algunas cosas que nos suenan mucho. Elucubrar, tirar una fotocopia. Una cosa es que las utilicemos todos los días y otra que estén bien. Elucubrar es un caso muy particular. El verbo original, lo que decíamos antes, era lucubrar. Y en algún momento eso evolucionó, está en el diccionario ya. Elucubrar, la palabra original, repito, era la otra, empezaba por L, significaba meditar, reflexionar. En algún momento se empezó a decir elucubrar, se popularizó el término, pasó al uso y la academia ha terminado por admitirlo. Podríamos estar toda la vida discutiendo si lo correcto es lo que dice el libro o lo que decimos en la calle. Es un acuerdo, seguramente, porque el libro termina diciendo lo que decimos en la calle. Ahora, como iremos viendo durante este ratito, hasta ¿a qué hora me vas a echar?
Hombre, no te voy a echar a una hora determinada. Tú déjate sí. Llevar, no mires el reloj, no te agobies, que para mirar el reloj ya estoy yo, ya te digo yo cuando...
Pues cuando estoy acostumbrado a estar en la silla, esa es lo malo. Es una
ya
de
lo
cosas,
sé,
es
ya
una
lo
de las
sé.
Cosas malas, el reloj, precisamente.
Que llevas
cuando
toda la mañana.
Cuando
lo
hace otro por ti está mucho mejor.
Cuando, que llevas aquí sí, toda la mañana sí. Dando la información, sí. Las noticias, justo. Me has dado
durante
el texto
este rato,
para las 10.
Durante este rato te decía, veremos algún caso muy curioso de esas cosas que han variado en la acera o en la calle. Y han pasado a significar lo contrario.
A lo contrario.
Lo contrario.
Hombre, una cosa es que se admita, pero ya que lleguemos a un significado opuesto, esto ya me parece un poco complicado.
¿El punto álgido a qué te suena?
El punto álgido, pues a ese punto más alto, al punto caliente, a esa situación en la que decimos de aquí ya no podemos pasar más, ¿no?
La primera acepción de álgido es muy frío. Muy frío.
Y yo he dicho el punto caliente.
Claro, se ha ido utilizando para referirse al momento sobresaliente, que es lo que tú dices. Arrancamos de una palabra que significa muy frío, ¿eh?
Vale,
y alguien ve
esa situación.
Un día ve una situación en ebullición y dice, está en su punto álgido. Inicialmente está diciendo está muy frío, está todo lo contrario. Pero finalmente se aplica al momento sobresaliente, crítico, principal, trascendental, de un proceso, de un acontecimiento. Hay otra curiosidad, que existe la fiebre, y es de tu terreno, pero no, seguro que no lo has oído. Eso, ¿no? Entiendo que no. La fiebre álgida. Suena raro, ¿no?
La fiebre álgida,
¿no?
No lo he oído nunca, ¿no? Jamás en la vida.
La fiebre álgida era una fiebre muy fría. Esta gente que tiene como la temperatura corporal normal 35...
Sí,
34
o 35, hay gente que
incluso
tiene
menos de
35.
35. Sí, sí, sí. Pues eso es una fiebre álgida. Pero fría, es una fiebre muy fría.
Que ahí estaría bien usado, es un término que nos choca, porque siempre hemos pensado que la fiebre aparece cuando superamos pues eso, la temperatura habitual del cuerpo, que suele estar situada en los 37 grados. Cuando llegamos a 38 decimos, tenemos fiebre, porque tenemos más calor del habitual. Entonces, fiebre álgido sería como el oxímoron, ¿no?
Claro, empezó siéndolo y álgido, ya te digo, ahora ya podemos utilizarlo para muy frío, hasta que se pierda, que se perderá, y podemos utilizarlo para el punto culminante de algo, un momento muy importante. Curiosidad, por ejemplo, sí, hay un montón de cosas muy curiosas que la calle ha ido formando y que por tanto son lengua viva, son vida, claro. Eso de prever... Eso fue muy curioso también. Eso es incorrecto, ¿eh? Incorrecto, por favor. Prever.
Es prever.
Prever
con una
es anticipar.
Sola e.
Claro, prever es anticipar algo. Y yo creo que lo que ocurrió es que se formó un híbrido ahí con proveer.
Ya nos digamos, ¿no?
Claro, prever,
si proveer llevaba dos, prever claro. también.
Claro, proveer, pues disponer de un medio necesario para algo. Para el diccionario dice para prevenir posibles males o daños para algo. Proveer era disponer de algo y claro, como prever era adelantarse a algo, saber con anticipación algo, se acabó formando el híbrido prever, que yo creo que fue Jesús Gil, no estoy seguro, pero estoy casi seguro de que fue Jesús
Gil. ¿Crees
que sí? Sí, prever. Y el amancebamiento entre ambos vocablos engendró el monstruoso prever. El amancebamiento ya sabes lo que es.
Sí, sí,
perfectamente,
sí.
¿No?
Lo sé. Sí. El amancebamiento, pues ya sabéis todos, que es lo de juntarse dos personas.
Y un mancebo es un mozo,
y vivir
simplemente.
Amancebados,
también.
Y un mozo que también se dice. Sí, el mancebo, la manceba, son los mozos, pues los que están en edad de merecer, que por eso se amancebaban. Los demás que ya no estamos en edad de merecer, pues nada, ni nos amancebamos.
Pues, ¿Quién te ha dicho a ti que no estás en edad de merecer?
Bueno, pues son cosas, ¿no? Ya cuando uno va cumpliendo años, ya dice uno, ya no está en edad de merecer.
¿Pero que lo vas notando en los silbidos de los obreros?
Se va notando, sí. Con esto de que, desgraciadamente, cada vez hay menos obreros, pobrecitos, que es uno de los colectivos.
Eran los más directos.
Paro,
en lo
que más
es
paro tienen.
Sí, en lo que es estrategia, no, estrategia no táctica. En lo que es táctica romántica, yo creo que eran los más directos. Pero yo creo que ya no se lanzan tanto, ¿no? Lo que nunca supe si eso funcionó, no lo sé.
Pues
es como
lo
de girarse por la calle a mirarla por el otro lado. Pero oiga, ¿qué está haciendo usted?
No tengo yo muy claro que funcione.
Yo no sé, pero a uno de sus principios, quizá demasiado rígidos.
A lo mejor se puede seguir intentando. Yo, de todas maneras, soy de las que piensa que los piropos están bien siempre y cuando no superen una línea. O sea, están bien los piropos, diríamos, un poquito light los piropos.
Yo creo que hay una línea... Que
sí, dices, sí, pero sí. Por favor, señor.
Yo creo que hay una línea de la ofensa, sí. Yo creo que hay una frontera.
Dices.
Pero ¿quién la pone? ¿Dónde está? Mira, mancebo es, mancebo es simple. Hay una forma en desuso que era juvenil, eso es mancebo. Y luego ya la que conoces, la otra acepción, mozo de pocos años. Y luego también se hablaba del que estaba, ahora diríamos el de prácticas. Era un auxiliar práctico de los farmacéutico, sin título
facultativo. Ah, claro, el mancebo de la farmacia, sí, es verdad.
Sí.
Sí, pero sí me acuerdo. El mancebo y la manceba en la farmacia.
La farmacia, el del periodismo es.
Ha estado
es
durante mucho
ya.
tiempo esa figura.
Sí, mancebo. Auxiliar de farmacia, mancebo, sí. Suena muy bien.
Claro, era bonito.
El hortera. ¿Sabes lo que era?
No.
Un hortera era un dependiente. Vamos a buscarlo también.
Qué gracioso.
Es tan rápido el diccionario aquí en el teléfono.
Vamos a ir buscando hortera.
Un hortera era un dependiente. En la regenta, por ejemplo, en la regenta lo encuentras como los horteras paseaban por las calles. Tal, y eran los dependientes. No era un... O sea, era un sustantivo.
Sí.
Era un sustantivo. Hortera. Primera acepción, escudilla o cazuela de palo. O sea, que ahí he derrapado. En segunda acepción, en Madrid, apodo del mancebo de ciertas tiendas de mercader. Y la acepción que nosotros conocemos como común y solemos utilizar, o la que nos suena, pues solo es la última. Que ya como adjetivo es vulgar y de mal gusto. Si coges al mancebo, al auxiliar de la tienda, como hortera es sustantivo, pero el adjetivo es la última acepción, vulgar y de mal gusto.
Que es habitualmente la manera que tenemos de utilizarlo, pero mira qué hortera.
Sí,
qué hortera
quiere decir, para ser una idea, este que sale a la calle con la camiseta de tirantes, eso es.
A ver, que últimamente depende de qué camiseta de tirantes, que está muy de moda salir con camiseta de tirantes.
Hay una excepción y no lo digo con sorna. Si estás muy bueno, no lo digo de broma, ¿eh? Si tienes un cuerpo que lucir, bien, puedes hacer el numerito. Pero hombre, en general no me salgas con camiseta, ponte otra cosa, ¿no? Un polo o algo así.
Pero que ahora casi todos los chavales van con camiseta de tirantes, que se llevan estas de baloncesto con números y con equipos de la NBA o de por ahí, son todas camisetas de tirantes, son anchitas, ya no van marcando, eso sí, pero van los chavales tan monos.
Mi vecinito lleva además un anillo de vaca en la ternilla de la nariz y se lo ha puesto muy grande. Y se lo ha puesto tan grande que parece como que le pesa y el hombre va allí como con la nuca baja. O al revés, salta y va por la calle así. Y veo que la gente se escandaliza con esas cosas, pero no sé, yo creo que cuando un chico hace una cosa de estas, hace lo que hicimos todos con 16 años, que es querer. Quieres cambiar algo, llamar la atención, ser diferente, darle la vuelta a lo que sea. Sí.
También te digo una cosa: que lo de ir con la cabeza agacha es propio de adolescentes y no tiene nada que ver con que pese o no pese. Yo creo que de repente es como que les da
pero
un poco de...
Es que tú no has visto el anillo este. Entre el anillo y los tatuajes, lo que pesa eso es una cosa impresionante.
Los tatuajes no pesan, Rafa.
Yo creo que sí.
Que no es tinta que va dentro de nuestro cuerpo, se no puede pesar.
Recuerden, se quita la oscura, pero no la otra.
Efectivamente. Y yo siempre aprovecho para decirlo, en caso de que queráis haceros un tatuaje, si esa es vuestra decisión, acudir a un centro, por favor, especializado. apartado donde se cumplan las mínimas medidas de higiene que son las adecuadas en caso de que no se utilicen, pues por ejemplo, bueno, pues a la hora de hacernos el dibujito, que sea desechable esa pequeña púa con la que nos van haciendo el dibujo y se van inyectando la tinta, nos pueden pegar cualquier enfermedad.
Yo no sé quién no guardará esas medidas de higiene, porque he hecho reportajes para la tele y todos los he visto muy profesionales, ¿eh? La verdad sí. Es que sí. También queda la opción de no ser tan choni y no hacerse el tatuaje.
Bueno,
y
eso
es mucho
otra
más sencillo.
Es verdad que tú cuando vas a ver los reportajes y vas a los centros, todo parece muy bien, pero los médicos siempre lo advierten. Así que
Calderón,
yo digo,
está
si
lleno
advierten,
de tatuajes, por ejemplo. Supongo que
si
luego
lo advierten, por eso será. Será porque alguien será capaz por ahorrarse unos euritos de ir a un sitio extraño donde le hagan el tatuaje y donde corre precisamente ese peligro. Menores de edad necesitan autorización de los padres. No se olviden.
Calderón lleva un tatuaje maravilloso. ¿Sabes cuál es en el hombro?
De su madre.
Sí, sí, la cara de
preciosa.
Su madre. Preciosa.
Sí. Sí, lo vi un día.
Ahora está haciendo un calvo por la puerta del estudio.
Pero qué malo eres.
No, es que es verdad. Es que tú tienes
que
la columna
mentira,
delante. Que lo está haciendo.
Que es mentira que Manolo Calderón
que lo
no
está
me
haciendo.
Hace esas cosas.
Bueno.
Y Manolo Calderón tendrá que venir dentro
mira
de un
rojo se ha puesto.
También a este estudio. Pero ¿cómo puede ser tan malo?
Porque ha hecho eso que te digo.
Pero ¿cómo puede ser tan malo? Y qué presión más... Barrio bajera.
Otra
esto,
vez.
Esto no es algo tuyo. Rafa, tú eres mucho más educado y más glamuroso hablando. Haz el favor de pedir perdón ahora mismo a nuestros oyentes por haber dicho lo que
has dicho. Glamuroso, pero también, yo pido perdón por lo que haga falta, pero se puede pedir perdón. Pero cuando te digo que ha hecho un calvo, quiere decir que se ha retirado el sombrero, porque él es un hombre elegante que siempre lleva sombrero.
¿Ves? Pues entonces ya lo explicas.
No sé si alguna mente enferma ha pensado otra cosa, como...
Pero tiene mucho pelo, ¿eh? No está calvo, que eso también hay que decirlo. Anda, Rafa Cerro.
Ya me tengo que ir.
Muy buenas.
Si está aquí todo el texto todavía delante en medio.
Pues no hubieras empezado a hablar de otras cosas. Que el jueves que viene más.
Sí.
¿Sí?
Bueno, si no ocurro para la semana que viene.
Desde luego, ¿qué imagen estás dando?
No, así ya lo tengo hecho, pero ¿sabes lo que es itifálico?
Venga, dímelo.
¿Seguro que quieres que te lo diga?
Venga, dímelo si es bueno. No sé lo que es.
Lo fálico ya sabemos lo que
¿sí?
es, lo referente al falo. Itifálico es un vocablo de la arquitectura. Cuando habitualmente decimos fálico, realmente queremos decir itifálico. Itifálico es que refleja el falo, pero en posición erecta. ¿Por qué es un vocablo de la arquitectura? Porque la arquitectura es el único mundo, la única parcela de la vida donde esos milagros duran.
Rafa Cerro, mil gracias y hasta el jueves que viene.
Adiós.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Bueno, cambiamos de asuntos, ¿eh? Dejamos las palabras, nos quedamos con las imágenes, porque son precisamente las fotografías las protagonistas, ahora, en este Hoy en Madrid.
Respeto y calor.
En concreto, imágenes que nos llegan de una interesante exposición que se puede contemplar en el Centro de Arte de Alcobendas y que se inaugura precisamente hoy. La podemos ver hasta el próximo 16 de octubre, hay tiempo por tanto. Se titula Tropologías y es obra del artista Andrés Pachón, que ha tomado como referencia una serie de fotografías realizadas hace nada más y nada menos que 2 siglos y sobre las que él ha trabajado para conseguir, Sergio, un material transformado y totalmente nuevo.
Sí, bueno, poniéndonos cultos antes de nada, cultos diremos que tropología proviene del griego tropos, que significa cambio, alteración, y logos, ciencia. Se trata de una serie de modificaciones, pues, creadas por el artista, por Andrés Pachón, sobre la obra del fotógrafo Fernando de Bas. 2 siglos después, porque a finales del 19, Fernando de Bas, que era un reportero fotográfico, realizó una serie de retratos de ciudadanos filipinos traídos aquí a Madrid en 1887 con motivo de la exposición de Filipinas. Una de tantas exposiciones coloniales que se desarrollaban con gran éxito en aquellos años, como hemos avanzado. Y a partir de ahí, pues vamos a ver un poco más cómo lo ha hecho. Vamos a saludar a Andrés. Andrés, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenas.
Antes de nada, Andrés, conozcamos, si te parece, quien hagamos una semblanza un poquito más amplia de Fernando de Bas y por qué sentiste esa atracción hacia su obra.
Sí, bueno, a mí se me planteó la posibilidad de colaborar con el Departamento de Documentación del Museo Nacional de Antropología aquí en Madrid. Y bueno, a través de esa colaboración empecé a indagar en el archivo fotográfico que ellos tienen Y bueno, lo que más me llamó la atención fueron aquellas exposiciones coloniales, en concreto la de Filipinas, que se desarrolló en el Parque del Retiro, en el Palacio de Cristal, donde traían a indígenas, en este caso filipinos, pero para otras exposiciones pues se trajeron a Santis, a indígenas también de la zona del norte de América y demás. Entonces, bueno, lo que más me llamó la atención fue la confusión entre tanta imagen, cómo se confundían las imágenes de campo con las imágenes tomadas de estudio, como el caso de Fernando Devas, que llevaba ahí a los indígenas filipinos a su estudio, ponía un fondo falso, ¿no?, como se suele hacer en los estudios fotográficos, y bueno, pues todo ese cúmulo de imágenes, tanto las de los retratos más de estudio de Fernando Devas, como las fotografías que se tomaban en el Parque del Retiro por aficionados, o las propias fotografías de campo allí en Filipinas, pues era lo que más me llamó la atención, esos códigos, cómo se mezclaban y cómo se confundían el origen de las imágenes.
Porque el mismo Fernando hacía una transformación, no tenía esos fondos a los que estás aludiendo, eran ya una transformación, digamos, del paisaje original de Filipinas, ¿no?, hecho aquí en Madrid.
Claro, es al fin y al cabo lo que es complementar la imagen que tenemos en este caso del extranjero, del otro cultural, construirlo a través del imaginario que se tenía en la época y que hoy en día también seguimos teniendo, ¿no? Seguimos manteniendo esa idea del paisaje natural, del salvaje, la idea del salvaje, del espacio salvático. Entonces, bueno, tanto en aquella época como ahora se siguen usando y se sigue escenificando las imágenes por documentales que creamos que sean.
¿Y cómo has hecho esa transformación tú, a partir de ese material?
Sí, bueno, yo ya vengo trabajando de hace tiempo, ¿no?, esta relación entre imagen, documento o real con ficción o construcción. Entonces lo que hago es intervenir digitalmente tanto vídeos como fotografías. Y en este caso, con las fotografías de Fernando Devas, bueno, lo que se hizo fue eliminar por una parte el retratado, ¿no?, que ocupaba el gran porcentaje de la imagen, dejando solo lo que era el fondo y parte del suelo, con ese tono sepia de las fotografías de época, ¿no?, que hace que también tenga un halo pictórico, que no se sepa muy bien si es pintado el original o si es la foto directa del espacio, e incluir a estos protagonistas de las imágenes, incluirlos en el paisaje artificial del fondo, complicando, digamos, la lectura de la imagen, sin saber muy bien si era su hábitat natural o si se trata de una pintura en la que ya se pintó al filipino, ¿no? Es generar esa confusión en el espectador.
Generamos todavía más confusión de la que ya teníamos al principio. A mí me gustaría saber cómo apareció este hombre, si conocías de él, Fernando Devas, en tu vida, y cómo de repente te encontraste un día con estas fotografías.
Sí, la verdad que no conocía nada de él, y fue al entrar en el departamento de documentación, como he dicho, cuando me encuentro con estas fotos, y fueron las que más me llamaron la atención, ¿no? También por la calidad de las imágenes, tratándose de unas imágenes con dos siglos, cómo se mantenían y aparte cómo fueron tomadas, ¿no?, con qué precisión. También señalar que luego Fernando Devas fue, después de trabajar para una revista de antropología aquí en Madrid que se llamaba El Nuevo Mundo, se introdujo luego para ser fotógrafo de cámara. O sea, que de alguna manera ya ahí en estas fotos demostraba su habilidad con la iluminación y con la idea del retrato, ¿no?
Uh-huh. Era buen fotógrafo entonces, ¿no? Le damos ahí el aprobado.
Sí, sí, totalmente, vamos.
Bueno, nos llama la atención, yo he estado mirando tu semblanza esta mañana, tu obra, que en los últimos años te has inclinado por intereses estéticos y conceptuales sobre la antropología y la etnografía.
Uh-huh.
¿Esto por
sí.
qué?
Bueno, pues como os comentaba también, vengo trabajando de hace más tiempo esa relación realidad-ficción, ¿no? Cómo entendemos las cosas de manera, cierto material, sobre todo foto y vídeo, ¿no?, que se le da ese cáliz de objetividad. Bueno, pues vi que en la antropología se unían muy bien estos términos, ¿no? Es una ciencia que estudia al otro, pero que a la vez, desde sus orígenes, desde que se empezó a trabajar la antropología a nivel de ensayo, como luego empezaron a hacerse fotografías y a incrementar el material gráfico, ¿no?, cómo se iba construyendo también una imagen, cómo había una serie de ficciones o de fantasías en torno al salvaje, al otro, ¿no?, y todo esto cómo de alguna manera era ficcionar algo que se da de por sí, ¿no? O sea, al final es nuestra mirada europea analizando al otro, y ahí hay una construcción ya. Eso unido a que hay una gran cantidad de material fotográfico y videográfico ya de base para poder trabajar, pues poco a poco me fui, digamos, especializando en esta materia.
Vamos, que tienes todavía trabajo por delante, todo el que quieras, ¿no?
Sí, de momento la verdad que en el departamento se han portado fenomenal y tengo una buena base de imágenes sobre las que seguir trabajando.
¿Cuántas fotografías podemos ver en la exposición esta?
Pues fotografía como tal, una muy pequeñita, que mantiene el formato de las originales. Y luego son 5 lonas, lo que conforma la exposición, 5 lonas de 2 metros y medio por 1,90 m, expuestas en la sala junto a la fotografía pequeña.
Formato grande y pequeño, ¿encontraste?
Eso es.
Muy bien.
¿Por qué hiciste la pequeñita solo?
Bueno, es una manera de mantener el formato original y de añadir, digamos, una clave para la lectura de las lonas.
Vale.
Estos artistas son así.
Oye, pero yo, yo voy preguntando porque es verdad que a todo el mundo le va a sorprender de repente ver esas lonas inmensas y una chiquitita.
Eso es, la verdad que, bueno, habrá que verlo en la sala, os invito a ir porque, bueno, hay que ver también cómo está dispuesto en la sala y cuando se ve allí, digamos que tiene más sentido. Se van recorriendo las lonas y finalmente se llega a un pequeño punto de luz al fondo de la sala donde se puede ver la foto que más se aproxima a las originales.
Sí. Yo lo he estado viendo en internet, pero claro, no tiene la gracia de verlo allí in situ, claro.
Claro.
En el centro de arte Alcobendas lo podemos ver todos, en la calle de Mariano Sebastián Izuel, en el número 9, desde hoy que se inaugura, además la inauguración es a las 8 de la tarde, hasta el próximo 16 de octubre. Me imagino que habrá ganas, ¿no?, de que llegue ya a las 8 y que puedas disfrutar de ese momento en el que se van a ver por primera vez allí en Alcobendas estas experiencias, por no llamarlas fotografías, estas lonas inmensas.
Sí, sí, la verdad que tengo muchas ganas. A ver cómo reacciona el público, la crítica y demás. No, yo tengo bastante confianza en el proyecto y ya solo queda pues que lo disfrute la gente.
Andrés Pacho, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego.
Os recuerdo a todos, hoy se inaugura a las 8 de la tarde, pero el resto de días, las 8 de la tarde, será precisamente la hora en la que cierre las puertas ese centro de arte Alcobendas. Hasta el 16 de octubre podéis disfrutar de esta exposición, de estas tropologías del estudio de Fernando de Vas en el centro de arte Alcobendas, de lunes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la tarde, horario ininterrumpido.
hoy@ondamadrid.es ...101.3 y 106 FM. Hoy en Madrid.
Nieves Ortiz es la jefa de servicios informativos de esta casa, de Onda Madrid. Muy buenos días, Nieves.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Con ella ya sabéis que nos metemos de lleno en los contenidos del informativo que arranca justo a las 2 de la tarde. El momento en el que los de Hoy en Madrid os decimos hasta mañana. A las 2 de la tarde llegan, por tanto, las noticias y con Nieves vamos averiguando cuáles son, bueno, pues esas principales, ¿no? Las que queremos comentar. Antes he pensado yo, ya que Sergio quería dar una pequeña notita sobre los piropos, de ellos hemos estado hablando con Rafa Cerro, de cuál es el límite, de cuál no lo es. Digo, hombre, pues quédate, ¿eh? Y así le lanzas
un piropo
a Nieves.
Vale.
Por supuestísimo.
Bueno, voy a improvisarlo. A ver, es que me he acordado, todo surge porque me he acordado. Estaba ahí fuera escuchando sobre los piropos y he recordado que tenía un libro del año 98, ¿sí?, 98-99, que es maravilloso, ¿eh? Se titula La palabra inflamada, historia metafísica del piropo en el siglo XX. Lo ha escrito José Luis Calvo Carilla. Uh-huh. Y realmente merece la pena. Es un libro voluminoso y ahí vienen reunidos por lo que contabais un poquito, las intencionalidades, cómo surge, todo eso.
Es que el piropo está ahí en una línea. ¿A ti te gustan los piropos o no?
A mí me encantan los piropos,
¿sí?,
sobre todo bien dichos, ¿eh? Porque luego hay unos piropos que son un poquito ordinarios, otros que
cuando pasas por una obra, por una gasolinera.
Pasteles, ¿no? Porque
ahí
eso
estamos
de...
diciendo.
Bueno, yo le digo el de Nieves y me marcho corriendo por si le ofende.
No me digas el del cerdo hasta los andares, ¿eh?
Que no.
Bueno, tú sabrás Nieves... cómo es el piropo que quieres salir corriendo.
Nieves Ortiz, que es algo así como la ninfa de la información de nuestra redacción, con su melena al viento y las noticias como guirnaldas adornándola.
Oh. Madre mía, yo ya no puedo seguir.
Que
yo
esto
me voy con
le ha salido así
mismo
del alma, que no lo tenía preparado ni nada. Repítelo, por Dios. Yo me he perdido, yo no sé.
He dicho que es la ninfa de la información de nuestra redacción, con su melena al viento y con las noticias como guirnaldas adornándola. Las que trae
yo
ahí.
Te prometo que mañana te piropeo como tú te mereces.
Vale. Pues nada.
Ahora, lo que no entendía muy bien era esto de la metafísica de los piropos. Que hayamos llegado a la metafísica.
Sí, sí, sí. El subtítulo es así, la palabra inflamada, que es una metáfora bien bonita. Y subtítulo, historia de la metafísica del piropo en el siglo XX. Creo que lo he cogido bien. Mañana os lo traigo para que lo veáis.
Pues mañana
pues
traes,
te lo debo, ¿eh?
Y elegimos el piropo que más nos guste. Está bonito, ¿eh? Bueno, está bonito.
Adiós, ninfas.
Adiós.
Gracias.
Ay, menos mal que se ha dado cuenta que a mí también me tenía que decir algo. Que si no, yo me enfado un poquito. Ay, que me hace un especial mañana.
Oye, así da gusto. Ayer Manolo Calderón,
claro,
diciendo que estaba más guapa. Aquí que
hoy,
igual
piropos.
La gente se anima y me regala lápices. qué pena no haber venido antes.
La verdad que sí, te estás dando cuenta, ¿eh? Nos faltaba esta colaboración,
qué bien, este pequeño avance,
el estar más unidos, programas informativos, porque, oye, vas a salir de aquí con un ego, que esto va a ser tremendo.
Volvamos
a lo importante, a lo que va a suceder en esta sintonía de Onda Madrid a partir de las 2 de la tarde. Vamos a saber cuáles son las noticias, ¿no?, que más estáis trabajando ahí en la redacción.
Pues mira, una de ellas, seguimos un poco con ese coleo del M2020, porque hoy, por primera vez después de esa derrota olímpica, después del Tokio, que nos eliminaron a nosotros, ya saben, ustedes se lo contamos en directo aquí, efectivamente. Bueno, pues eran las primeras palabras de Ana Botella, una Ana Botella que ha llegado relajada, sonriente, que incluso ha ironizado, y ahora decimos por qué, y estamos trabajando, bueno, de hecho, Mar García ha estado con ella, siguiendo sus palabras, que eran, sobre todo, despejar dudas, ¿no? Esas incógnitas que nosotros íbamos lanzando durante toda la semana y de la que también a ustedes les hicimos partícipes, la pregunta aquella de ¿debe presentarse Madrid a unos nuevos Juegos Olímpicos?
Yo ya dije que no, que yo estoy enfadada, que yo no me presento más.
Pues Ana Botella dice que lo que se debe hacer, de hecho se lo ha comunicado ya al rey y también al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es no volver a presentarse, vamos
yo
a darnos un respiro. Y es una de las cuestiones, yo diría que el titular, ¿no?, de la mañana aquí en Madrid, en palabras de la regidora, que por cierto comenzaba esa rueda de prensa, esa presentación, animando, preguntaba, ¿no? Dice, ¿le han puesto a todos café con leche? Vamos a recordar por qué decía esto.
Nosotros los españoles, no hay nada como un café con leche. Nada mejor que un café con leche en la Plaza Mayor o una cena romántica en Madrid de los Austrias, en la zona más antigua de Madrid.
Pero te has fijado, oye, que yo en este detalle de la traducción simultánea no me había fijado lo que le ha costado traducir al traductor lo del café con leche en Madrid.
Efectivamente, es que claro, además
que repetir, yo creo que se quedó descolocado.
Era así un span English, ¿no? Y de repente era como, ha dicho café con leche, pues esto es que no tiene traducción, o sea. Pero ella, que tiene sentido del humor y que es consciente, ¿no?, del sentido del humor también que nos caracteriza no solo a los madrileños, sino al resto de los españoles, pues ha sido irónica, ¿no?, con sus propias palabras, incluso antes de pronunciar ese discurso, como te digo, Belén, ha arrancado las sonrisas de los presentes, deseándoles que les hayan servido a todos su café con leche, y después, bueno, ha reconocido cuál es nuestra simpatía nacional, eso sí, defendiendo, por supuestísimo, y no le quitamos mérito, la presentación oficial de ese Madrid Olímpico, de la que ella fue partícipe, y en la que además estuvo muy bien, tuve que decirlo, esto se queda en una anécdota, pero una anécdota que en segundos fue trending topic,
es que
invadió redes sociales y que ha hecho del café madrileño uno de los más internacionales del mundo.
Oye, mira, y que nos ha ayudado, tal y como está la situación, a tener un poquito de sonrisa, de verdad, un poquito de humor en la vida, que también hay que llevarlo. Esto ha sido un subidón de alegría, ¿eh?
Yo creo que es la parte dulce, ¿no? Dentro de la amargura que tuvimos, pues al final nos quedamos también con esa parte dulce. Y es lo que ha ocurrido hoy. Ya decimos, no habrá juegos, no nos vamos a presentar en 2024, no vamos a ser candidatos. Y aparte de eso, por supuesto, hoy es jueves, Belén, hay Consejo de Gobierno en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Y como siempre, Raquel Ruiz, nuestra experta y cronista parlamentaria en la Asamblea y que sigue al dedillo todo lo que ocurre en la comunidad, va a estar pendiente. Ya nos ha anticipado algo.
¿Sí?
Hay algunos acuerdos que de momento no podemos contarles, por
ya,
supuesto,
por si acaso,
están un poco embargados, ¿no?, a la espera de saber. Se lo vamos a decir en el informativo de las dos, pero sí sabemos algo, es importante. Mira. Importante porque en los tiempos que corren, invertir en servicios sociales es fundamental. 3.000 millones de euros se van a dar al Centro de Atención Integral a Cocainómanos, de Cocainómanos. Es el único centro que hay en toda España que se dedica a atender a estas personas, estos drogodependientes. 3.000 millones de euros, como digo, y también misma cantidad, misma cifra, 3 millones de euros.
Sí,
también para
demasiado.
Para personas con discapacidad se van a habilitar 1.000 nuevas residencias y centros de día para estas personas dependientes. Por lo tanto, pues como digo, es importante, ¿no?, seguir dando atención a todos los que lo necesitan. ¿Te cuento un suceso?
Venga, me encanta cuando llega este momento, siempre me dice, ¿te cuento un suceso? Y yo siempre digo, sí, cuéntame un suceso.
3 detenidos. ¿Qué hacían? ¿Tú te acuerdas que el otro día te preguntaba por qué es el mataleón? Que eran aquellos que estrangulaban por detrás.
Que me parecía horrible, ¿eh? Pues te estos... llegan por detrás, te cogen, te estrangulan, pero no te llegan a matar, te dejan solamente en ese momentito en el que supuestamente tan solo pierdes el conocimiento. Que a ver si luego te despiertas o no.
Vale, pues estos perdían el conocimiento ellos mismos, bueno, hacían que lo perdían.
Es como que me desmayo, pero sin desmayarme.
Efectivamente,
¿no?
Simulaban un desmayo para robar en comercios. En total hay como, se le imputan 6 asaltos en la capital cometidos por este robo, mientras uno de los arrestados, un hombre de 60 años, fingía que se desvanecía, que se caía literalmente al suelo en las inmediaciones de los locales. Aquí sirve todo.
Ya te veo.
Pues los empleados del establecimiento en cuestión, claro, ¿qué haces tú? ¿Sales a socorrerle?
Hombre,
¿no?
Claro.
Claro.
Ves a una persona mayor que se acaba de caer, que se ha desmayado, y lo primero es que te sales, sin más. Pobre hombre, ¿qué le ha pasado? Vamos a ver si está bien, si respira, si no respira, vamos a llamar a un médico.
De pobre hombre nada, estaba compinchado con otro que mientras tú estabas auxiliándole, lo que hacía el otro era desvalijarte. Accedían al local, empezaban a sustraer la recaudación, todo lo que le daba tiempo, así que esto es lo que ocurría. Sobre todo en administraciones de lotería o joyerías, vamos a contárselo después al detalle en el informativo, pero por aquí.
Que ya no se puede ser más bueno en esta vida. Es que ya te hacen de todo. Luego la próxima vez se caerá un señor de verdad y no irá nadie por si me robas.
Pues esto lo del cuento de la lechera.
Sí.
Es lo que pasa.
Exacto.
Bueno, encierros en Arganda, que estamos de fiestas. Han sido rápidos, han sido limpios. Afortunadamente no ha habido heridos. Bueno, no ha habido heridos entre los participantes, los corredores, pero lamentablemente sí para la ganadería. Ha habido un toro que ha tenido que ser sacrificado, un estado de capea. Se ha dado un golpe durante el recorrido y se le han tenido que llevar al matadero. Así que el matarife le ha tenido que dar su adiós a esta vida. Ha sido, como te digo, un encierro bastante limpio, pero con esta anécdota. Fiestas en Fuenlabrada.
Sí. ¿Aquí hay pregonera o no?
Sí, hay pregonera.
¿No ha pasado nada?
De momento no.
¿Lo da de verdad?
Eso parece, sí.
Venga.
¿Sabes quién es? Isabel Ordaz. ¿Tú sabes quién es?
La Hierbas.
Efectivamente.
La Hierbas. ¿Quién es Isabel Ordaz? La Hierbas. Haga lo que haga, ya va a ser siempre La Hierbas de aquí.
Sí,
de aquí
y mira que ha hecho cosas esta mujer, pero el poder de la tele lo invade todo.
Es lo que tiene, ¿no? Pero que incluso luego, en la segunda versión de Aquí no hay quien viva, tenía otro papel diferente y ya no era La Hierbas, pero seguía siendo La Hierbas.
Sí, pues La Hierbas o Isabel Ordaz, que va a estar ahí frente a todos los vecinos, ciudadanos y los que se quieran acercar a ese pregón de Fuenlabrada a las 9 de la noche, dando el inicio a una programación que incluye actuaciones como la de Rosario, como la de Antonio Carmona, el grupo Barricada, o como novedad, el Festival de Títeres.
Ay,
esto
mira,
es ahí una de las cositas que más le gustan a Beatriz Marín, que se ha ido para allá.
Fuenlabrada.
Tenemos en Arganda a Esther Bernabé y en Fuenlabrada hemos mandado a nuestra corresponsal Beatriz Marín.
Oye, muy bien hecho.
Bueno, en el Congreso, sin duda, reacciones a todo el tema de la Diada catalana. Ya se lo hemos venido contando desde el matinal, esa cadena humana. Dicen desde el Partido Popular que no les gusta ningún tipo de cadena y que lo que debe hacerse es pues cumplir con la ley y seguir como Dios manda, ¿no? Vamos a ver qué reacciones surgen, ya empieza a verlas. Entre otras la de Ana Botella, que como decía estaba en el Fórum Europa y decía precisamente eso, que no le gusta ningún tipo de atadura. Luego también en el Congreso se va a aprobar hoy la ley de transparencia con los votos del Partido Popular, de CiU y del PNV. Vamos a estar muy pendientes de lo que allí ocurra y le preguntaremos a Lupe Ortiz si ya no hay chaparrón, porque claro.
Menudas goteras ayer, es verdad, que
claro,
nos hemos quedado todos impactados con esa cascada que caía del cielo.
Sí, yo que tengo así, bueno, conocidos amigos, además de Lupe, por supuesto, que me cuenta todo lo que allí ocurre, periodistas, y que uno de los goterones que caían fue en la tribuna de prensa, que por cierto, decía el ministro Verde Cultura ayer. Sí,
dejó ahí él. No, pero cae en la de prensa.
Sí,
cae en la de prensa.
La prensa hace aguas.
Sí, algo así, la prensa hace aguas. No, pero bueno, que no pasa nada. Sí, dejó ahí.
Bueno, vale, lo aceptamos. Bueno, pues eso, que le vamos a preguntar. Y decía mis amigos, vamos a tener que venir al Congreso con Katiuskas. Digo, venga, pues.
Y con Chubasquero.
Chubasquero, venga. El caso es que hay cosas importantes que debatir, cosas importantes de las que hablar, y se las contamos, como digo, aquí a las 2 de la tarde. Y para cerrar, si te parece, lo hago con música. A mí me gusta contarles un poquito de todo. ¿Y sabes quién va a venir? Bueno, yo te pregunto, ¿cómo lo vas a saber? Yo te lo cuento. Selena Gómez.
Selena Gómez. Estás últimamente muy Disney, ¿no? Porque
claro.
Selena Gómez también es de Disney, como,
¿sí?
como Miley Cyrus.
Yo he dicho, ¿por qué? ¿Por qué? Luego le pregunto a Manolo Calderón si le gusta Selena
no
Gómez.
No creo yo que Selena Gómez le guste a Manolo. No tiene pinta de gustarle, pero
que
vamos, ni un pelín.
Que le gusta la música, no digo que le guste ella.
No,
están saltando ahora los
música.
Ojos por encima de las gafas. Y suena así, escucha. Otra de Disney, como bien decías, efectivamente tiene solo 21 años recién cumpliditos y es una de las reinas indiscutibles del Star System del pop. Bueno, la extensión comercial que ha tenido ha sido imparable y aquí, pues de todo. Vamos a decir que está actuando en el Palacio de Vista Alegre Arena, que lo va a hacer como telonero está Suso Jones, que yo no sé quién es, la verdad lo reconozco, a mí esto ya me pilla un poquito mayor, y que va a presentar su último disco. Yo, que no la piloto mucho, de reconocerlo, sí que la pilotan otros muchísimos jóvenes que llevan tiempo haciendo chavales. Cola allí, uh-huh. esperando, que quieren estar en primera fila, pues esto que hacen los adolescentes, ¿no? Así que nada, que sepan que va a estar cantando aquí en Madrid, que viene una Star System.
De y que estas, no está de momento tan malota como Mail. ¿Que va más recatada o no?
Yo no sé cómo va a salir al escenario, pero...
Yo ya pregunto.
Yo creo que como la moda lo que está haciendo es imponer eso de cuanto más desnudito mejor, pues seguramente que no llevará mucha ropa.
No generes mucha expectativa. No vaya a ser que vayan más.
Viene por aquí Manolo. Este yo creo concepto. Que Manolo algo va a querer decir, pero...
Yo creo que Manolo... Vamos. Pero pongo la mano en el fuego que Manolo no va al concierto de Selena Gómez. Ni de casualidad.
Ni de casualidad.
Y pongo la mano en el fuego y no me quemo. Pero vamos, que como dentro de un ratito viene con sus
efemérides musicales. Yo me quedo con su música, ya te lo digo. Siempre, siempre. Y
pero
con su programa
está
de paso.
Selena Gómez para los chavalillos que sabemos que le gusta.
Y yo de paso me voy a ir viendo que tengo muchas, muchas cosas que
ya,
hacer.
Ya, a las dos, el reloj va pasando, tic-tac, tic-tac, y a las dos de la tarde estáis aquí sentaditos.
Con Patricia Fernández, ya lo sabes.
Hasta luego, hasta niños, luego. Gracias. Cambio de música, claro que sí, cambiamos de estilo y de género totalmente, porque sí, porque llega Manolo Calderón y él necesita su sintonía. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Que dejamos a Selena ahí con sus chavales.
No sé quién es Selena.
Una niña morena.
Lo prometo, ¿eh? No sé quién es.
Una peli en unas series de estas de Disney y que ahora pues se ha pasado también al mundo de la música. Está últimamente muy unido Disney
sé
con
que
la
toca
música.
Hoy o mañana, ¿no?
Hoy. Pues hoy.
Las anuncio también en las agendas de la mañana, pero no sé quién es, vamos, no...
Pues nada, si quieres, si te apetece, pues te pasas por su concierto, que están ahí en el... ahora no me acuerdo de dónde era, en el Palacio de Vista Alegre. Gracias por los chivatazos, y mira que viene aquí en negrita y no lo había yo visto.
No,
pero
creo.
Para aquellos que no seáis muy de Selena, vamos con otras músicas que a lo mejor nos gustan un poquito más, efemérides musicales.
Sí, un poquito más adulta esta música, ¿no? Porque nos tenemos que acordar hoy de un personaje que hace 10 años murió en Nashville. Es uno de los grandes de la música, Johnny Cash. Love is a burning thing. Había nacido en 1932 en un pueblecito de Arkansas. Es uno de los músicos más influyentes de la música del siglo XX. Aunque se centró en el country, también tocó rock and roll, blues, folk y gospel. Tenía un interés especial por tocar en prisiones y su ropa negra con la que siempre actuaba le valió el apodo de Men in Black. Tras hacer el servicio militar, se fue a Memphis, donde Sean Phillips apostó por él como hizo con Elvis Presley. Se enamoró de Jan Carter, de una banda, Carter Family. Los dos eran muy religiosos y era muy extraño que June Carter se pudiese enrollar con un hombre casado, pero así lo hizo. Durante 35 años tuvieron hijos, estuvieron juntos hasta que ella falleció.
Bueno.
Solo 4 meses antes que Johnny, que por complicaciones de diabetes se fue a la tumba, además
pobre,
con mucho alcohol y muchas anfetaminas. 10 años hoy de la muerte de Johnny Cash. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher.
and it burns, burns, burns.
Y el 12 de septiembre de 2007 fallecía el músico Bobby Byrd. Bobby Byrd nació en Georgia en 1934 y fue gracias a él descubrimos a James Brown. A los 19 años, James Brown salía del reformatorio, era un ladronzuelo de poca monta y estuvo acogido en la familia de Bobby Byrd, quien le ayudó, le daba comida, le daba cama, le daba asistencia. Compartieron escenario y cantó en la banda de James Brown, la banda que le acompañaba, The Flamus Flame. También lanzó grandes álbumes en solitario. Murió con 73 años de un cáncer de pulmón. Este es Bobby Byrd. Ritmo y marcha con el funky, sí, de Bobby Byrd. Y vámonos con un seductor, un oso amoroso, porque era tan grande que era un tipo realmente impresionante. El 12 de septiembre del año 44 nacía en Texas Barrens Eugene Carter Barry White. Este también lo metieron en Chirona, ¿no? Por robar unos neumáticos. Hombre, vivían en barrios pobres y entonces pues había,
jovencillo, ¿no?
Había que sobrevivir con 15 años. Sí. Esa experiencia y una canción, It's Never or Never, de Elvis Presley, le cambiaron la vida. Durante los años 60 grabó varios discos con su nombre real y como integrante de varios grupos. En los 70... él fundó un trío de chicas, un trío femenino, una banda extraordinaria, Love Unlimited. Luego formaría una banda con 40 músicos, Unlimited Love Orchestra. Las siguientes décadas no fueron tan exitosas. Al inicio del nuevo milenio, su salud comenzó a deteriorarse. A la espera de un trasplante renal, falleció el 4 de julio del año 2003 con 58 años. Su temática, el amor, la pasión y la seducción. Y el 12 de septiembre de 1952 nacía en Texas Jerry Beckley, miembro fundador del trío América. Padre americano, madre inglesa, con 10 años ya tocaba la guitarra en una banda que se llamaban The Vanguards, una banda surfera de Virginia. Su padre era militar, bueno, pues lo destinaron a Londres y allí Jerry se empapó de toda la música británica, de la invasión británica. Allí tocó en varias bandas y conoció a sus futuros compañeros del grupo, Dewey Bunnell y Dan Peek. América nacía a finales de los años 60 y 7 de sus álbumes los produjo George Martin, el productor de los Beatles. Su música y composiciones eran de corte acústico, con un esmerado trabajo en las armonías vocales. La banda sigue existiendo, aunque Dan Peek murió en 2011. Justo ese año, América lanzaba su último trabajo, Backpage, y Jerry un nuevo álbum en solitario, el sexto, América. Y el 12 de septiembre de 1977, posiblemente algunos lo escucharán ahora por primera vez cantar, nacía en Londres Jane McCartney, el hijo de Paul y de Linda.
Anda.
Thinking about rock and roll, it won't kill you, but it's good. que tu padre sea un Beatle tiene que ser increíble, ¿no?
Sí, pero también tiene que ser un hándicap importante si quieres dedicarte a la música, ¿eh?
Pero fíjate, casi todos los hijos que han tenido los Beatles han salido buenos músicos.
Sí,
casi todos tienen un cierto sexto sentido con la música, ¿no? El hijo de Ringo Starr, por ejemplo, toca la batería como un caimán, ¿eh? Es una brutalidad. James McCartney a mí me recuerda más a John que a Paul, casi, fíjate. Y el hijo de George Harrison, que tiene varios hijos, pues la verdad no sé si el hijo de George Harrison, se parece muchísimo a él, se parece muchísimo a él. Pero han salido todos, el hijo de John Lennon también tiene cierta habilidad.
¿Sabes que yo lo pienso por el tema de las comparaciones muchas veces, ¿no? Que
sí,
tú
claro.
seas bueno, que te comparen a, y decir, claro, si es que nunca voy a poder ser como mi padre, porque los Beatles son, no. son unos.
Eso es cierto.
Y son ellos.
Eso es cierto. Además son pioneros y a los pioneros superarlos es muy difícil.
Claro.
Pero bueno, siempre hay otras generaciones que pueden... Uh-huh. Pero sin embargo, esto es que se han ajustado mucho a las melodías de su padre, ¿no? Uh-huh. Toca la guitarra, la batería, es intérprete y compositor, incluso coescribió algunas canciones en algunos de los LPs en solitario de su padre. Debutó en Estados Unidos en el año 2009 en un concierto allí en Iowa, Festival de Arte, y en el año 2010 lanzó su primer EP, Available Light, 4 canciones originales y un cover, una versión de Neil Young, Old Man. Toca la guitarra, la mandolina, el piano y el bajo. La producción es de Dave Kane y también de su padre, Paul McCartney. En el año 2011 lanzaría otros 2 EPs y este año 2013 ha llegado su primer LP, esto que estamos escuchando, Me. Este es James McCartney. Nos vamos a despedir con un concierto para hoy.
Vaya.
Pero antes vamos a anunciar que el concierto que tenían programado la banda neoyorquina Spin Doctor aquí en Madrid en la Sala del Sol ha sido suspendido porque su cantante Chris Barron creo que tiene una enfermedad y tiene que descansar y retirarse de los escenarios durante algún tiempo. Pero
por
sin
lo
embargo,
tanto suspendido.
Si nos vamos hasta la UAT, allí podemos ver actuar al gran Javier Escobedo. Austin's changed, it's true. Show me what hasn't. Es conocido por ser el cantante y guitarrista de una banda californiana imprescindible de los años 70, Los Ceros, los Ramones mexicanos, como le llamaban, como se les conocía por su ascendencia mexicana. Fue un grupo fundamental en la explosión punk de Los Ángeles en aquella época. La banda se disolvió, pero desde entonces se han juntado infinidad de veces. En los años 80, Javier se fue a Austin, allí formó otra banda, Two Believers, con su hermano Alejandro. Tiene una familia de músicos extraordinaria, una mezcla de punk rock con música americana, que dio lugar luego al alt country. Luego ha seguido tocando en varias bandas y entregando discos en solitario. Hoy viene a presentar City Light, y trae además una superbanda, Brian Young tocando la batería, un tipo que está ahora con Jesus and Mary Chain tocando, pero que ha estado con los Posies y con Fountains of Wayne. Al bajo está Max Benson, bajista de Johnny Marr, y Andrew McKeek se hace cargo de la guitarra y era el guitarrista de los presidentes de Estados Unidos, Javier Escobedo. No solo canta él y su hermano, canta su sobrina, sus sobrinos, su padre, su
qué
madre.
¿Familiares todo?
Sí, son todos muy... Tuve la suerte de tenerlo en mi programa hace ya muchos años cuando vino la primera vez con Los Ceros. Hablaban español y muy simpáticos. Encantados con España, además. Encantados.
Eso está bien.
Sí.
En El Paso, ya sabéis, el programa que sigue haciendo a día de hoy a las 12 de la noche. Manolo, gracias.
A ti, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.